El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, te doy la bienvenida a tu cita con la información de la Iglesia en Andalucía. Soy Saray Acosta y de lo primero que vamos a hablar es de las medidas que las diócesis han preparado de cara a la vuelta segura a la catequesis ahora que empieza el curso. En Sevilla está Pablo Enríquez. Compañero, la incertidumbre por la evolución de la pandemia hace que sean varios los escenarios que se contemplan, ¿no es así?
En efecto, las diócesis de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla han elaborado protocolos para orientar a párrocos y catequistas en la preparación de las catequesis de este curso. En ello se contempla el uso de las nuevas tecnologías y la posible colaboración entre parroquias si fuese necesario. Óscar Díaz es el responsable de este departamento en Sevilla.
Se ofrecen varias posibilidades, dando así libertad y tranquilidad a los responsables de las catequesis, ya que se ciñe a las normas higiénico-sanitarias emitidas.
Aunque se sigue apostando por la catequesis presencial y comunitaria, se ha tomado conciencia de que es posible que esto no se pueda realizar con seguridad. Adolfo Ariza, delegado de catequesis de Córdoba.
Lo cual no es óbice para que también puedan desarrollarse otras modalidades, como han sido las que se han venido desarrollando durante el tiempo del confinamiento.
Cambiamos de asunto. Las misioneras eucarísticas de Nazaret caminan hacia el año jubilar 2021 en carne y llamas desde Málaga.
Efectivamente, Saray, un gran acontecimiento que hunde sus raíces en Málaga. María Soledad Ferrero.
El 3 de mayo de 1921, San Manuel González funda la Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret aquí en Málaga.
Concedidos 4 templos jubilares en España, en Palomares del Río, Sevilla, en Huelva, en Palencia y en Málaga, el Santuario de la Victoria, las capillas de las comunidades de nazarenas también lo serán.
Nuestra casa de aquí de Málaga, nuestro primer Nazaret de la congregación se llama Villa Nazaret, es templo jubilar.
Y ahora nos vamos a la diócesis de Cádiz y Ceuta, que está a pocas horas de celebrar nuevas ordenaciones sacerdotales. María José Atienza.
Así es, Saray. Rafael Galván, Daniel Robledo y Richard Charles Martínez serán ordenados presbíteros mañana por el obispo Monseñor Rafael Zornoza. Un paso que asumen, como apuntaba Daniel, con miedo, pero también con ilusión.
Por una parte deseando que llegue, nerviosillo, pero también, ojo, que hay mucha responsabilidad, porque hay muchas almas que a lo mejor se acercan a Cristo a través de nosotros sin ser nosotros nada.
A ellos se sumará Guillermo Ibarra del Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater, que será ordenado el próximo día 26.
La biografía de los mártires de Almería del siglo XX ha sido recogida en un libro. Tiene los detalles Ramón Bogas.
Así es, Saray. Estos son los que han venido de la gran tribulación. Es el título de la publicación de la editorial Edice, que acaba de salir de la imprenta, en la que se recoge la biografía de los mártires de Cristo beatificados en Agua Dulce el 25 de marzo del 2017. El volumen, de 460 páginas, recoge sus vidas de barro, amasadas en el amor de Dios. La edición ha sido realizada por el canónigo don Eduardo Muñoz y está a la venta, con un donativo de 18 euros para ayudar a la causa de canonización de los mártires de Almería.
La Iglesia en Andalucía sigue al lado de quienes más lo necesitan. En ello está Caritas Diocesana de Huelva, que apuesta por la mujer como motor de la promoción social de la familia. ¿En qué consiste la iniciativa, Héctor Sánchez?
Pues se trata, Saray, de un interesante proyecto del área de familia de Cáritas Diocesana, que mantiene con las parroquias de la periferia de Huelva capital y que vuelve a poner en marcha los talleres educativos en los que participan estas mujeres, a las que se potencian y dan herramientas para que sean protagonistas de los procesos de cambio familiares y sociales en sus propios barrios.
Y en Córdoba, Cáritas recibe un donativo de 10.000 euros, Nati Gavira.
Este importe es el resultado de los donativos recibidos a lo largo del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús a través de las colectas en los diversos actos litúrgicos y peregrinaciones organizadas. Cáritas Diocesana dedicará estos recursos al proyecto de acogida nocturna.
Con la solidaridad de los andaluces ponemos punto final a este informativo. Ahora te dejo con las noticias de tu iglesia diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
Después de escuchar las noticias de la Iglesia en Andalucía, vamos a aterrizar en nuestra diócesis de Huelva con el espejo local. En Huelva, donde la Delegación Diocesana para la Catequesis ha elaborado un protocolo para protegerse de la COVID-19 y garantizar también una vuelta segura. Y esto vamos a empezar contándote. Será, por cierto, el tema central el próximo domingo del programa Iglesia Noticia que presenta mi compañero Héctor Sánchez, a quien doy la bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. Así es. Lo abordaremos ampliamente en el programa del domingo, como saben, a partir de las 10 menos cuarto de la mañana, donde contaremos con el delegado para la catequesis, el sacerdote Joaquín Sierra, a quien escuchamos.
Primero que tenemos que tener en cuenta que un protocolo es una herramienta al servicio de la catequesis, ¿no? Es decir, que nos presentan, por un lado, todo lo que son las medidas de prevención higiénico-sanitarias que estamos también hartos de escuchar, ¿no? Y que ya tenemos más o menos integradas, lo único sí que aplicadas a nuestro proceso de la catequesis, ¿no? Con, con, digamos, aterrizando a lo concreto de nuestra realidad, ¿no? Pero también son un conjunto de normas y una parte normativa y de recomendaciones en el ámbito pastoral. Es decir, nos pretenden abrir horizontes. ¿Están todas las respuestas en el protocolo? Eso es, no están todas las respuestas. No es solamente un manual de instrucciones que tengo que seguir al pie de la letra, sino, bueno, pues son orientaciones que sobre todo pretenden despertar la creatividad, ¿no? Nos dan algunas pautas, orientaciones, nos abren caminos, pero sobre todo nos invitan a trabajar en común, que creo que esa es una de las claves que estamos transmitiendo de la delegación, la necesidad en este tiempo, más que nunca, de trabajar con los hermanos y de pedir la colaboración, ¿no?, de toda la comunidad parroquial.
El esfuerzo de esta semana de trabajo ha dado como resultado esta herramienta titulada Protegerse para Proteger, con la que se quiere lanzar un mensaje de atención y compromiso por parte de todos que invite a, sin dejar de vivir el propio dinamismo de la Iglesia que exige la vida comunitaria, cuidarse y cuidar especialmente a los más vulnerables. Ya que la evolución de la pandemia se presenta incierta, se ha querido ofrecer pautas contemplando tres escenarios distintos con sus respectivos modelos catequéticos. Por un lado, el modelo presencial, es decir, la catequesis tradicional, aunque teniendo en cuenta las normas y recomendaciones higiénico-sanitarias siempre. También el modelo semipresencial, donde se combina la presencialidad con el apoyo que ofrecen las nuevas tecnologías. Y por último, el modelo online, que emplea como herramienta fundamental algunas de las plataformas de telecomunicación que incluyen el uso de videoconferencias para grupos.
Otro asunto, Héctor, nuestro obispo se está reuniendo con autoridades de la provincia.
Don Santiago Gómez está manteniendo estos días encuentros con autoridades civiles y militares de la provincia onubense. La ronda se iniciaba el pasado 9 de septiembre con la visita a la delegada del Gobierno andaluz, Bella Verano. Ya el 11 de septiembre, don Santiago se desplazó al Ayuntamiento de Huelva, donde se encontró con el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz. Por otra parte, el pasado lunes, nuestro pastor visitó a la subdelegada de Gobierno, Manuela Parralo. Ayer jueves, el senador popular, José Enrique Sánchez, se desplazó al obispado y esta misma mañana el obispo se ha reunido con el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Germán Pontón. Los próximos días continuará la ronda de contacto con autoridades de la provincia.
Otra noticia es la reanudación de las peregrinaciones a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte.
El pasado domingo se iniciaba el calendario de peregrinaciones extraordinarias de las filiales. La hermandad matriz ha intensificado las medidas en el templo para velar por el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Una convocatoria anual para la cual, de manera extraordinaria, las hermandades del Rocío estarán eximidas este curso.
Ha habido claustro de profesores en el seminario diocesano.
El seminario, que prepara ya el inicio del curso académico, cuyo comienzo oficial tendrá lugar el próximo 28 de septiembre con la Santa Misa de Espíritu Santo y el acto académico de apertura del curso 2020-2021. El claustro de profesores, presidido por el obispo diocesano don Santiago Gómez, quien ha querido recordar que nuestros seminaristas necesitan adquirir una excelente formación bíblica, teológica y filosófica para comprender el pensamiento contemporáneo. Don Santiago ha animado también a los profesores y les ha agradecido el empeño con el que realizan esta importante labor. Y un apunte, Saray, para terminar, la nota de la Comisión Ejecutiva sobre la Ley de la Eutanasia a propósito de la tramitación de esta ley en el Congreso. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Así se titula esta nota. Un texto que puedes leer en la página web de nuestra diócesis, diocesisdehuelva.es, y que le recomendamos.
Muy bien, Héctor, pues con esa recomendación terminamos nuestras noticias de esta semana. Te esperamos en Iglesia Noticia el próximo domingo, 10:45.
Aquí estaremos.
Ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esbozo una sonrisa socarrona mientras leo a Quintana decir: hay gente que ha muerto asfixiada, mientras repetían: oh, no pasa nada, es solo una cortina de humo. Me recuerda cómo empecé esto. Hace bastantes años, cuando Internet era un humo del lento y una tarifa económica a partir de las 10 de la noche, entraba en foros de debate con la ingenua intención de aportar algo o informarme. En los foros que tenían religión como tema, abundaba el escarnio y el insulto sistemático a todos los religiosos. Ante cualquier argumento, la respuesta era la burla y descalificación global y personal, sin atisbo de honradez ni vergüenza en las expresiones, que para eso el foro es anónimo y eso envalentona a los idiotas. Y ese era el mundo real y yo me estaba asfixiando con el humo. Después de un tiempo de reflexión y de descartar todas las interpretaciones buenistas del tipo «eso es que no saben, no conocen, no entienden o han tenido una mala experiencia», que siempre hay algún caso, para la mayoría restante solo quedaban las dos explicaciones más desgraciadamente obvias: esto está lleno de malvados o de estúpidos. La versión de la navaja de Ockham para estos casos es que no se debe atribuir a la maldad lo que se implica por simple estupidez. Así que la tarea a continuación era doble: evitar ser uno de ellos en modos y expresiones, lo que no es fácil pasado un tiempo, porque dicen que todo lo malo se pega, pero mantener el tipo, la línea argumental y aportar algo para aliviar al menos la ignorancia, lo que crea una nueva paradoja, el efecto Dunning-Kruger, que alguien glosó brevemente con la frase: el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas. Es decir, cuanto más te informas sobre algo para poder debatir, razonar o dialogar, más aprecias la complejidad de las cosas y más fácil es estrellarte contra la seguridad de quien construye su argumentario con cuatro consignas y nada más. Gente que ha amurallado su escaso conocimiento y ha convertido eso en su zona de confort intelectual y no sale de ahí. Quizá eso es lo que hoy llaman guerra cultural, que es a lo que alude la cita inicial. Hay opciones ideológicas empeñadas en deconstruir la cultura actual y con ella la civilización, aunque no se den cuenta. Y hordas de seguidores que, desde la convicción de estar en la identidad correcta, tiran con todo lo que tienen a mano siguiendo las líneas diseñadas por sus líderes de opinión. Frente a eso, quien intente explicar las consecuencias que no prevén de sus decisiones irresponsables, los matices que se escapan, el destrozo que causan, es un peligroso enemigo o un facha simplemente cuya opinión no cuenta. La simpleza en el pensar da a luz simplificaciones ridículas y, como siempre hay alguno que encaja, lo ponen de ejemplo y tarea conseguida. Es tan triste crear el delito de opinar diferente de lo políticamente correcto y la figura del disidente en una sociedad que es pretendidamente libre. En medio hay una tercera vía que intenta esquivar el crear bandos contrarios. Parece una tarea hercúlea, pero es necesaria. Conocimiento, sensatez, sentido común, parecen un antivirus necesario hoy día. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Queda ya poco menos de una semana para que sea la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la institución penitenciaria, y me gustaría hacer una parada en la pastoral penitenciaria, esa labor tan importante, tan callada, tan poco visible, que se realiza también en nuestra diócesis. Para hablar de ello tenemos ya con nosotros, doy la bienvenida a Antonio Sánchez, que es director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis. Buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
Todo es especial en este tiempo de pandemia y así sí. Tiene que ser también este
efectivamente
próximo.
Todo es muy, muy, muy especial, desgraciadamente o afortunadamente, pero vamos. Y entonces nos adaptamos a ello. Es cuestión de adaptarse. Hay que vivir con convivir con la virasis y entonces la pastoral tiene que compaginar ese convivir con la virasis con su labor que está haciendo dentro y fuera también de la prisión.
Será un 24 de septiembre distinto, pero no faltarán tampoco esas notas emotivas, ¿no? Y sobre todo de compartir tantos sentimientos, además vividos durante todo este tiempo.
Tienes razón, va a ser un 24 de septiembre, un día de la Merced especial, pero con sentimiento, porque desde los voluntarios el deseo hubiera sido el poder hacer la celebración de la Eucaristía, la celebración de la patrona allí dentro del recinto penitenciario, como se ha hecho siempre, pero claro, en este caso no es posible. Dentro de la cárcel los internos están cada uno en su módulo y no hay movilidad fuera de los módulos, con lo cual, claro, era imposible el sacar a los distintos internos de los diferentes módulos para agruparlos en el sociocultural, que es donde se celebra la Eucaristía y donde se celebran los actos. Hay una pena por parte de los voluntarios de no poder compartir esta festividad con los internos, y entonces surgió la idea de que tenemos que celebrar a nuestra patrona con el sentimiento de estar lejos de ellos, pero de confraternizar entre nosotros, el reunirnos y celebrar lo que estamos esperando durante todo un año.
¿Y será en la Casa de Ejercicios, Antonio, donde celebraréis esa Eucaristía?
Sí, porque también ajustándonos a las normas sanitarias, pensamos que no debía de ser en un centro cerrado, a ser posible, y entonces en la Casa de Ejercicios ofrece unas condiciones un poco especiales, y es que en la portada, en la entrada, lo podemos celebrar dentro del recinto, pero fuera de la capilla, o sea, en la arcada que hay, es exterior, por supuesto respetando, vamos a ir, yo supongo que seremos unos 20, 25, vamos a tener las medidas de seguridad necesarias, por supuesto con mascarilla, guardando las distancias y haciéndolo en un sitio abierto en vez de en un sitio cerrado. Yo creo que están deseándolo, los voluntarios están deseando el reunirnos. La verdad es que no nos podemos reunir desde el mes de marzo, desgraciadamente, desde el mes de marzo nos hemos reunido en dos ocasiones allí mismo, en la casa de ejercicio, en los jardines de la casa de ejercicio, y la verdad es que la gente está tan deseosa de poder agruparnos, de poder transmitirnos los sentimientos, de poder decir lo que añoramos en contactar con los internos. No es posible. Se han establecido contacto con ellos a través de cartas. Se han escrito cartas de voluntarios, han escrito cartas a los internos, y los internos le han escrito cartas también a los voluntarios. Entonces, aunque no podemos estar con ellos, pero la intención es de pedir por ellos, que es nuestra labor.
Uh-huh. Me imagino, Antonio, que esa celebración, con todo lo que cuentas, todas las medidas sanitarias, ¿no?, respecto al coronavirus, eso de la distancia, las mascarillas. Pero sí os imagino unidos en la oración para dar gracias a la patrona por todo lo vivido, por esta labor tan bonita que desarrolláis, y también pedirle que siga ayudando a todos, ¿verdad?, al equipo, a los internos, a todos.
Y rogar que podamos, con las limitaciones que hay, lógicamente hay muchas limitaciones sanitarias para poder entrar en la cárcel, pero que rogarle a nuestro jefe, que es Jesús, que nos permita que poco a poco vayamos pudiendo hacer nuestra labor allí dentro, porque la verdad es que se le echa de menos. Lo necesitamos. Yo diría que los voluntarios necesitan, están añorando el poder llegar otra vez a contactar con los internos dentro de la cárcel.
Pues sí, porque además ha sido un tiempo muy difícil este de pandemia, todo de la noche a la mañana, también en la pastoral penitenciaria.
Todo cambió.
Todo cambió, pero bueno, aún así el equipo, en los grupos muchas veces, ¿verdad?, que también las nuevas tecnologías sirven para eso, para
permiten seguir, efectivamente
mantener el contacto. ¿Se os ocurrió una serie de iniciativas?
De todas maneras, seguimos manteniendo contacto con ellos, porque las acogidas se siguen haciendo. Tienen unas limitaciones ellos, cada vez que salen de permiso, que van al piso de Cáritas, las acogidas que les tenemos nosotros ya firmadas y organizadas. Ellos, lamentablemente, cuando vuelven del permiso, tienen que estar 2 semanas de cuarentena sin poder volver a su módulo, a su casa, a su módulo, que ellos consideran su casa, ¿no? Y entonces sí seguimos haciendo esa labor, seguimos contactando con ellos, los vamos a recoger, los llevamos, tomamos los cafelitos cuando vienen al piso. Son pocos, desde luego, son muy pocos, pero vamos, por lo menos mantenemos ese contacto con ellos.
Pues todo aquel que quiera también que se una en la oración y pida porque esta labor pueda seguir desarrollándose, una labor que decimos tan importante y además que ayuda muchísimo a los internos de la cárcel, y además me gusta muchísimo que es que ellos lo solicitan, son ellos quienes solicitan que sea alguien, algún voluntario
más
de la pastoral
que penitenciaria. Solicitarlo, ellos establecen amistades con nosotros. Uh-huh. La verdad es que allí dentro tenemos auténticos amigos, y cuando ya están en libertad seguimos manteniendo muchos contactos con ellos, seguimos siendo muy amigos de tener los cafelitos con ellos, y que se establecen contactos que duran siempre. Incluso los que se van de Huelva, porque no son de Huelva, mantienen un contacto diciéndonos cómo van, que cómo han reorganizado su vida, qué trabajo están haciendo. Es una labor que no solamente es la del momento de estar allí dentro, sino que se prolonga a lo largo del tiempo.
Qué bonito. Pues ojalá esa normalidad vuelva también a la pastoral penitenciaria.
Eso se lo pedimos a la Virgen de la Merced, que es nuestra patrona, celebrándolo allí junto a nuestra patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta.
Así lo haremos. Pues muchísimas gracias, Antonio Sánchez, director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis. Es tu casa, así que vuelve cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Vamos con la hora de Cáritas y dos invitadas muy especiales, pero antes te cuento que entre las diferentes acciones que se realizan desde el área de familia en las parroquias de Huelva Ciudad, cabe destacar el trabajo de intervención y educación familiar que se viene realizando en varias parroquias desde hace más de 5 años. Se trata de una acción que se va consolidando en algunas parroquias de la periferia de Huelva, que siguen apostando por tratar de ofrecer una respuesta integral a las problemáticas y necesidades detectadas en las familias atendidas. Esta semana han comenzado los talleres educativos con temáticas diversas, donde se van trabajando las diferentes áreas, ya sea personal, relaciones familiares, relaciones sociales, economía, familia, salud, etcétera. Tengo el teléfono ya a Pepi Rodríguez, que es monitora del taller de desarrollo personal y habilidades parentales. Muy buenas tardes, Pepi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a aterrizar un poquito más y concretar de todo lo que he contado. ¿En qué consiste este taller y qué aporta a las familias?
Claro, hombre, aporta, pues mira, es un taller dirigido a 18 familias en el Torrejón y 19 familias en Pérez Cubilla. Y lo hacemos a través de la mujer, de ella. Y se tratan, pues, de crecimiento personal, de habilidades parentales, en una educación emocional, social, familiar, relacional y una economía doméstica. Con lo cual ellas deciden, que es el propósito principal del taller, deciden hacer cambios en su vida y la verdad que ya sí se notan y hacen cambios importantes y visibles.
Pepi, cambios en su vida, que por supuesto son también cambios en su propia familia. Tenemos con nosotras, está con nosotros también Rocío Hernández, que es usuaria de este taller. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es lo que comenta Pepi, el cambio empieza por una misma, pero ya sabemos que cuando hay un cambio en alguien que convive en un hogar con otras personas, el cambio es para toda la familia.
Así es. Yo lo puedo decir de mi propia experiencia, que al principio del taller mi casa no iba bien, yo no estaba bien. Era como estar metido en el mismo sitio, no veía salida. Y desde que empecé el taller, la verdad que mi vida cambió y mi casa también cambió.
Uh-huh. Es importante este cambio, la experiencia, tu testimonio, Rocío. Queremos aprovechar estos últimos segundos para que entre las dos animéis a otras mujeres que nos estén escuchando a participar en ese taller.
Pues mira, yo le diría a ellas que es una oportunidad, que ellas saben que pueden cambiar porque se trata de descubrir todos los dones que tenemos y ellas también lo tienen, pero a veces la vida nos lo pone muy difícil y está un poquito escondido. Rocío, ¿tú qué opinas?
La verdad es que sí, lleva toda la razón, Pepi. Primero tenemos que valorarnos nosotras y sabiendo la situación, la emocional, todo, entonces encarrilamos a nuestra vida de diferente manera, nuestra casa, nuestros hijos, economía. Bueno, es que es una sensación tan fantástica que no se puede describir con palabras, hay que sentirlo.
Pues importantísimo consejo, los que habéis dado las dos. Recordamos que estamos hablando de un taller para mujeres, de la intervención que realiza Caritas Diocesana en educación familiar desde el área de familia. Ahora, en este tiempo, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿De forma presencial o...?
Pues mira, durante el confinamiento fue todo un reto. Sin embargo, siento una satisfacción muy grande de decir que el compromiso de las mujeres, porque también ven resultados, fue tremendo. Y entonces lo hicimos online, utilizando el WhatsApp y el teléfono en sí. Entonces fue una experiencia maravillosa de compartir en la distancia, nos sentíamos juntas. Y la verdad que incluso en el confinamiento ha habido mujeres que han dado el salto en su vida. Uh-huh. O sea que ha sido una experiencia dentro de lo que es la alarma social que hay, la alerta sanitaria, fue de crecimiento. O sea, la pudimos aprovechar.
Pues eso es lo más importante. Muchísimas gracias a las dos por vuestro importantísimo testimonio, que seguro que muchas mujeres también que nos estén escuchando le habéis animado muchísimo. Pepi y Rocío, gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Igualmente.
Y ahora es tiempo de escuchar a Pablo Rasco, que nos trae las próximas citas. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Saray. Vamos ya con ello y te cuento que el Archivo Diocesano abrirá sus puertas el próximo lunes día 21 después de la reforma a la que ha sido sometido. Se amplía el horario de consulta a todos los días de lunes a viernes en horario de 10 a 13:30 horas. Debido a las medidas de seguridad por la COVID-19, los investigadores que estén interesados en acceder a sus documentos deberán pedir cita previa llamando al 959-25-2100. También te cuento otra apertura y es la del plazo de matriculación en el Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad. Hasta el 30 de septiembre estará abierto el plazo de inscripción para la Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica, DECA, que se requiere para poder ejercer como docente de enseñanza religiosa en infantil y primaria. El horario de atención será de 9:30 a 13:30 horas de lunes a viernes en la Casa de la Iglesia. Tanto los requisitos de matriculación como el programa de asignaturas del curso 2021 pueden descargarse a través de nuestra web diocesisdehuelva.es.
Gracias, Pablo. Contigo también terminamos este programa. Por cierto, Pablo, que ha estado también en el control. Y les esperamos la próxima semana, el próximo viernes. Paso lista. Hasta pronto.